oración alcanzando el cielo. Y han aprendido algo durante esta serie. ¿Sí? Y rápidamente también, y yo quiero darte un noticias de nuestro nuevo local. Ya hemos firmado el contrato y de depósito y todo, y tenemos las llaves y estamos listos para trabajar. Y de hecho hemos recibido nuestra primera versión de los planos de la renovación y estamos trabajando en eso ahorita. Pero ten paciencia con nosotros esta semana porque esperamos que vamos a tener los planos finales para que podamos empezar con la renovación. Pero lo que estoy pidiendo de ustedes, si tiene habilidad, algo, recursos, lo que sea, para ofrecernos y ayudarnos en la construcción, la renovación, hay una mesa en la entrada y por favor pon tu nombre y con los datos y todo de lo que tú puedes hacer o lo que tienes, pintar, plomería, electricistas y lo que sea, el piso, cualquier cosa, porque queremos empezar de ver quién necesitamos y tener más una idea de cómo vamos a hacer todo el trabajo. ¿Está bien? Todos pueden hacer algo y todos pueden pintar. A mí, vamos a tener algo por todos para hacer, pintar, limpiar, lo que sea. Entonces, pon tu nombre, por favor, y tus datos para que podamos estar en contacto contigo esta semana. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Cuántos están listos para ayudar con ese proyecto? Ay, estoy emocionado. Bueno, pues estamos hablando de, obviamente, de la oración. Y ese es un tema tan importante porque ese principio fundamental, la base para nuestra relación entera con Dios. Y pues la oración es la clave para todo, para todo. Es la clave para desarrollar nuestra relación con Él. Es la clave para edificar nuestra fe, para recibir de Él, para recibir el Espíritu Santo, para recibir dirección y guía en nuestras vidas. Literalmente es la clave para todo, para todo. Yo no conozco tu opinión acerca de la oración y yo no sé si ves la oración como algo poderoso y eficaz o si nada más lo haces porque sabes que debes cuando las cosas no van bien y en tu vida, pero realmente no esperas mucho. Así es realmente como muchos de nosotros vemos la oración. Ya simplemente oramos más o menos cuando las cosas están andando mal sin esperar resultados realmente, porque es algo que debemos hacer. Y yo era así durante muchos años, hasta que descubrí la oración y el poder en la oración. Y pues eso sucedió cuando yo estaba en una crisis, estaba en medio de la desesperación, no tenía hacia dónde mirar más que hacia arriba. Y fue en ese momento que me conecté con Dios en oración como jamás lo había hecho anteriormente. Y quizás ustedes han experimentado lo mismo en oración. Y pues lo comprendí como jamás lo había comprendido anteriormente. Y soy una persona distinta hoy en día como un reflejo directo de mi vida de oración con Dios. ¿Ustedes? ¿Amén? Y por consiguiente, mi esperanza es que saliendo de aquí el día de hoy, no simplemente comprenderán más la oración, sino que saldrán de aquí con una hambre insaciable y un apetito para buscarle a Dios y pasar tiempo platicando con Él como jamás de los jamases hayas pasado tiempo con Él antes. Eso es lo que espero que suceda cuando se van de aquí el día de hoy. Veamos el libro de Lucas, capítulo 11. Vamos a empezar ahí. Lucas 11, versículo 1, la palabra dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y así que los discípulos, ellos han estado pasando tiempo con Jesús durante tiempo ya, ¿verdad? En ese momento, pues ellos han estado con Jesús por mucho tiempo, viendo muchas cosas, y le habían visto hacer todo tipo de cosas locas. milagros y como tomando un poquito de comida y haciendo que alimentara a 5,000 personas, por ejemplo. ¿Recuerdan la historia? Y una vez Jesús escupió e hizo un pastelito de lodo y se lo echó al ojo de alguien y le sanó. ¿Recuerdas? Y los discípulos, ellos han sido testigos viendo todo lo que Jesús hizo. Pero lo que es realmente loco es esto. Si ves en las Escrituras, ni una sola vez los discípulos vieron uno de estos milagros, una de estas cosas tremendas que hizo Dios, y dijeron, nunca dijeron, ay, híjole Jesús, esto de escupir en el lodo, ay, qué padre, no sé cómo lo sacaste, pero me lo tienes que enseñar. Cuando sea que tengas algo de tiempo extra, enséñame cómo lo hiciste. Jamás dijeron los discípulos, wow, alimentaste a todas esas personas, me tienes que enseñar eso, ¿verdad? No vemos los discípulos diciendo eso. De todos los milagros, todas las cosas locas que Jesús hizo, ellos no estaban preguntando eso, pues pidiendo eso. Más o menos lo que sí dijeron cuando lo vieron orar, le dijeron, Jesús, tienes que enseñarnos a orar. ¿Están conmigo? No cómo hacer milagro, pero enséñanos cómo orar. Ahora, yo no sé qué es lo que ellos vieron, pero saben que tiene que haber sido íntimo. Viendo a Jesús orando, ellos notaron algo diferente en la manera que Él estaba orando. Y de repente, ellos estaban viendo esta intimidad, este tipo de relación que Jesús tenía con su Padre Celestial. Y pues, en lugar de pidiendo a Jesús como enseñarlos cómo hacer un milagro, ellos simplemente querían saber cómo orar como Jesús. ¿Me entiendes? Porque Jesús se estaba conectando con su Padre, fue relacional, fue sobrenatural, fue sagrado, y algo acerca de lo que vieron, hicieron que brincaron a decir, bueno, está bien Jesús, nos lo tienes que enseñar, tienes que enseñarnos a orar. Y así que Jesús les enseñó cómo orar. Y de hecho, en un par de diferentes lugares en el Nuevo Testamento van a haber momentos en los cuales Jesús nos enseñó a orar. Y así que sé lo que quiero leer. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9 a 13. Es el Padre nuestro. Muchos estamos familiarizados con ello, ¿verdad? Probablemente todos nosotros, esta oración está memorizada. Crecimos recitando esa oración y pues mira lo que dice. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras dudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y por consiguiente, vamos a desempacar juntos lo que significa orar. ¿Cómo se ve? ¿Qué debemos decir? ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer? Y mientras examinemos esta oración, tenemos que entender que Jesús nos estaba dando un modelo de oración. Un modelo, nada más. Y pues un modelo. Los discípulos no estaban pidiendo una oración para orar. Le estaba pidiendo a Jesús que les enseñara cómo orar. ¿Me entiendes? Y luego Jesús les da un ejemplo. Pues el Padre nuestro. Y pues ese es el detalle. Esta oración jamás debía de ser una oración que recitamos. Nunca fue destinada a ser algún tipo de oración especial que repetimos una y otra vez. Ese no fue el propósito de esta oración. Esta oración debía enseñarnos cómo conectarnos con Dios en oración y cómo orar de la manera correcta. ¿Me entiendes? ¿Sí? Jesús no quiso que oráramos una fórmula. Él quiso darnos un modelo para orar. En los versículos previos a esta oración, Jesús dijo que no oráramos esas oraciones repetitivas. Miren lo que dice en Mateo 6, en el versículo antes del Padre Nuestro. 6:7. Cuando estés orando, no te pongas a estar repitiendo la misma oración, como los paganos, que piensan que si repiten la oración varias veces, Dios va a contestar enseguida. Jesús estaba intentando ayudarles a los discípulos a entender cómo tener una vida de oración con el Padre, como él tenía una vida de oración con su Padre. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Y vamos a separar esta oración en varias categorías. Vamos a examinar el Padre Nuestro, el modelo, para que nosotros podamos entender mejor cómo nosotros deberíamos orar. ¿Está bien? Porque la oración, esta oración, pues es una buena oración, sí, no me entiendes mal. Pero esa no es la oración que Dios quiere que nosotros estamos recitando. No, es un modelo. Todos entienden eso, ¿verdad? Nada más es un modelo. Jesús empieza esta oración con Padre nuestro que estás en los cielos. Algo que tenemos que entender de esta oración, cuando Jesús está enseñándonos aquí, Él está empezando con eso. Y entonces nuestra primera categoría que debemos entender es esta, en esta oración, es la paternidad de la oración. La paternidad de la oración. ¿Qué quieres decir, pastor? Y pues, en otras palabras, la paternidad, el lado paterno de nuestra vida de oración. En otras palabras, Dios Padre, Él es nuestro Padre. Así que Jesús nos está diciendo que cuando oramos, debemos orarle al Padre. Pues en su nombre, en el nombre de Jesús, este es lo que Jesús dijo. Miren lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 23. En aquel día ya no me preguntará nada. Ciertamente les aseguro que ¿quién? Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre, en el nombre de Jesús. Pero Él nos está mostrando que es al Padre a quien le llevamos nuestras solicitudes. Aún más importante que demostrarnos a dónde dirigir nuestras oraciones, Jesús nos estaba demostrando que tenemos cierto tipo de relación con Dios. Una relación como hijos e hijas. Por eso inicia la oración con Padre Nuestro. ¿Me entiendes? Él está enseñándonos explicando la relación que tenemos con Dios cuando estamos viniendo a Dios en el nombre de Jesús en oración. ¿Están conmigo? Él básicamente nos está diciendo que Dios ya no es este ser poderoso en el cielo que nos hizo. Nos está diciendo que Dios desea una relación personal e íntima con nosotros en oración. Amén. Es nuestro Padre. El detalle es este: la oración en las vidas de tantos creyentes se trata completamente de palabras, palabras repetidas, solicitudes, necesidades y asuntos. Ay, Dios, tienes que hacer algo. Dios, necesito esto. Pero Jesús cambia ese modelo de oración y nos demuestra que no solamente debemos venir ante Dios con nuestras solicitudes, sí, sí, forma parte de ello, claro. Pero cuando oramos, debemos de entender el tipo de relación que tenemos con Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos. Jesús nos está demostrando que tenemos una relación padre-hijo, padre-hija, ahora. Y nos acercamos a Él con esa actitud. Es personal, íntimo, como estamos hablando con nuestro papá. ¿Están conmigo? Él está tratando de enseñarnos que cuando acercarnos a Dios para orar, hay un tipo de hay un cierto tipo de relación que tenemos con Él. No es como estamos hablando a un ser poderoso en el cielo que está muy lejos, no está interesado en nuestra vida y estamos tratando de convencer o rogar, rogarle a mover en nuestras vidas. No, no, no. Es como nosotros acercándonos a nuestros papás, pidiendo algo, amándolo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Compartiendo nuestros corazones y los retos. ¡Ay, papi! Romanos 8:15, la palabra dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. En el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra Abba significa papi. Significa papi. ¿Me entiendes? Dios desea una relación con nosotros tal como un padre lo quisiera tener con su hijo. Y pues la Biblia nos dice que Dios sabe. Mira, Él nos ama. Él está tratándonos como hijos. Y el modelo nos enseña que nosotros tenemos que tratarlo como papá cuando estamos orando. Mira, pues Él quiere cuidar de nosotros cada área de nuestras vidas. Amén. Pues, y la Biblia nos dice que Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas. Conoce nuestro color original también. Y para algunos de nosotros, a lo mejor tarda como 2 segundos contar los cabellos sobre sus cabezas. Muy fácil para Dios. Y pues la Biblia dice que Él sabe todo acerca de nosotros, que no hay nada ocultado de la presencia del Señor. Él nos conoce por dentro y por fuera y de todos modos nos acepta y nos abraza. Y así que lo que vemos en la primera parte de esta oración es que antes de nuestras necesidades, antes de nuestras solicitudes, antes de nuestros problemas, hay que venir ante Él con la comprensión de que nuestra relación con Él es muy personal y íntimo, como un padre con sus hijos. ¿Verdad? No como algún ser poderoso, sino como un papi que ama a sus hijitos y no puede esperar a que se suban a su regazo. Eso es lo que Jesús está enseñándonos en la primera parte de esta oración, este modelo. Cuán más llegas a conocer a Dios como un padre, más llegarás a conocerlo en una relación personal. Y tu tiempo de oración se volverá más significativo y lleno de significado cuando tenemos este entendimiento. ¿Me entiendes? Pero si te acercas a Dios como si fuera una máquina tragamonedas, metes tu dinero y jalas la manija. Oh, ándale Dios, y necesito algo. Oh, esa es una relación sumamente impersonal. Y pues, la oración no se trata de palabras, se trata de relación. Una relación. Y Jesús sigue hablando y dice en el Padre nuestro: santificado sea tu nombre. Esta parte de la oración representa, número 2, representa la prioridad de la oración. Santificado sea tu nombre. En otras palabras, la palabra santificado en este versículo tiene 2 significados en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento. Cuando decimos santificado sea tu nombre, el primer significado es de hacer algo ordinario, extraordinario, trayéndolo en contacto con algo extraordinario. Y ahora piensen en ello. ¿Quién es ordinario? Pues hay nosotros. Pero ¿quién es extraordinario? La presencia de Dios. Amén. En oración, conectando con lo extraordinario. Y así que cuando pasamos tiempo con Dios, entonces su vida quién es Él, comienza a infiltrar, a impactar nuestras vidas. Comienza a nutrir y tener influencia sobre ellas. Y entonces nuestra vida que antes veíamos como ordinaria, comenzamos a pensar extraordinariamente. Nosotros comenzamos a hablar de forma extraordinaria. Comenzamos a mirar el mundo de diferente manera cuán más tiempo pasamos con Dios. ¿Están conmigo? ¿Sabes qué? Yo soy más optimista cuán más tiempo paso en la palabra de Dios y cuán más tiempo estoy en la presencia de Dios en oración. Amén. Cuando me encuentro frustrándome, poniéndome de malas e irritable, es una indicación fuerte en mi vida de que no he pasado suficiente tiempo de calidad permitiendo que el semblante del Padre impacte mi vida. El segundo significado para la palabra griega para santificado es esto: tratar a algo o a alguien como separado o apartado. Nuestro corazón debe tener acceso a Padre Dios, pero no debemos de perder nuestra estima y nuestro respeto por Dios. Es lo que Él está diciendo ahí. Sí, Dios quiere ser nuestro Padre íntimo, personal, pero Él sigue siendo Dios. Santo, recto, lleno de verdad, el único Dios viviente. Y así que Él no quiere que nos volvamos tan cómodos en su presencia que lo tomamos por sentado. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que quiero decir? Pues a veces nuestros hijos hacen eso mucho. Ah, mi papá lo haré. Ah, mamá lo arreglaré. Y si no tenemos cuidado, terminamos perdiendo respeto por mamá y papá y su papel en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Y Dios no quiere que tenemos esa actitud como niños a veces cuando perdimos esa intimidad. Simplemente pensando, ay, Dios va a hacerlo, pues yo no tengo que hacer nada. Ay, Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No sé si estoy explicándolo muy bien, pero ¿me entiendes? Hay algo que perdimos. Es muy fácil cuando somos niños y adolescentes que no respetamos a nuestros papás. Ellos van a hacerlo. Ellos van a arreglarlo. Ellos van a hacerlo. ¿Me entiendes? Eso es lo que Él está diciendo aquí. Santificado sea tu nombre. No, Y si no tenemos cuidado, eso es lo que va a suceder. Dios desea que lo sigamos honrando y reverenciando. Ay, es Dios, mi Padre, lo Señor Todopoderoso. Proverbios 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. Y no estamos hablando de tipo de temor que es de miedo y en que tienes miedo. Estamos hablando acerca de un temor que significa una reverencia, un respeto profundo. Y así que cuando venimos ante Dios y decimos palabras como santificado sea tu nombre, realmente estamos viniendo ante Él diciendo: Dios, te honramos, te estimamos, te valoramos, te respetamos. Eres el único Dios, no hay otro Dios como tú. Te alabo, Dios. ¿Están conmigo? Esa es mi actitud en oración. Y perseguimos la santidad de quien es Él. Justo como le dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. ¿Están conmigo? Esencialmente estamos diciendo que queremos que su carácter y su vida influencien nuestra vida y hagan una diferencia en nosotros. Santificado sea tu nombre, Señor. Eres Dios Todopoderoso. Santo eres tú, Señor. Y Él está esperando lo mismo de nosotros. Pues miren lo que dice en Éxodo, capítulo 20, versículo 17. pues por ejemplo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Esa es la actitud que él está diciendo que no podemos tener. ¿Me entiendes? El nombre, pues, y además, el nombre de Dios nunca debe ser tomado en vano y usado a la ligera. El nombre de Dios debe ser reverenciado y honrado. Dios, mi Padre, omnipotente, poderoso, quien me ama. Oh, mi Padre celestial, tengo respeto para ti. Te honramos, Señor, con mi vida. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Salgan de en medio de ellos y apártense. Recuerda, el santificado significa también separados, apartados. Eso es lo que significa. Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un ¿qué? Padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios quiere que sus hijos lo imitemos, y Él es un Dios santo. Perseguimos la santidad en nuestras vidas. Pues, ¿significa eso que estamos intentando hacer perfectos? Pues no, es imposible. Significa que estamos intentando hacer un reflejo de su carácter y naturaleza. Nos estamos separando del mundo. ¿Están conmigo? No estamos actuando como el mundo. No estamos participando en las cosas que no son agradables a Dios. Estamos apartando, separándonos de esas cosas para que podamos vivir una vida santa. Santo. Y santo no significa perfecto. Significa que estamos viviendo, honrando a Él con nuestras vidas, nuestros cuerpos, amén, nuestras actitudes. Y pues no me malinterpretan. No significa que evites el mundo, pues eso es imposible. Solo significa que estás comprometiéndote a ser santo como Él es santo. Y la Biblia dice, sean imitadores de Dios. Y la Biblia también dice, ¿estás buscando complacerles a los hombres o a Dios? Yo no sé de ustedes, pero hay una sola persona para quien vivo para complacer en esta vida, aparte de mi esposa. Y esa persona es mi Padre Celestial. Y mi corazón es de complacerle a mi Padre. Y si le complazco a mi Padre, les puedo asegurar que voy a complacerle a mi esposa. ¿Me entiendes? ¿Sí? Está muy callado aquí. Amén, ouch. Y si le complazco a mi Padre, voy a complacerles a las personas que trabajan y sirven al lado mío. Y si estoy viviendo una vida que le complace al Padre, voy a tener una influencia positiva sobre las personas que me rodean. Mis vecinos, mis amigos, mis conocidos. ¿Sí? Y luego Jesús sigue diciendo en el libro de Marcos 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, Jesús está diciendo, Padre Dios, toma control de mi vida. Fíjense en algo aquí en esta oración hasta el momento. Mira, estamos hablando del modelo de oración, pero mira lo que, o fíjense en lo que hemos aprendido ahorita hasta esta parte. Todavía no hemos mencionado tus necesidades, tus solicitudes, tus deseos, ni tus problemas aquí en esta oración. Estamos estableciendo el hecho de que la oración es una relación, Padre, Dios, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Le estamos honrando, reverenciando y respetando. Y entonces oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y pues demasiadas veces mis oraciones pueden ser llenas de mis reinos. Venga mis reinos, mis planes, mis causas. Se refiere a esta tercera parte de la oración como, número tres, categoría, los planes de la oración. los planes de la oración. Esta es la parte de la oración en la cual los planes de la oración son soltados. Y lo que estamos diciendo aquí es: Dios, que se haga no mi voluntad, sino tu voluntad el día de hoy. No mis elecciones, mis decisiones, mis gustos, mis intereses. Más bien, Dios, permíteme vivir una vida que te traerá gloria y honra a ti. Dios, yo oro por esta ciudad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en esta ciudad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en mi casa y con mi familia. Que tu voluntad será cumplida en cada paso que doy en mi vida. Amén. Eso es lo que Él está diciendo aquí, el modelo de oración que Dios está dándonos, enseñándonos. Cristo Jesús. Y cuando Dios nos creó, antes siquiera de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él nos dio un plan, un propósito y un destino. ¿Cuántos creen eso? La mitad, los otros pues no piensan en nada, no creen en nada. Y nos toca a ti y a mí elegir a seguir ese destino de vivir el plan de Dios que Él nos ha dado. Y cada día necesitamos decir: Dios, yo vivo mi vida por ti. Estoy aquí para servirte. Estoy aquí para seguirte. Estoy aquí para escucharle al Espíritu Santo. Estoy aquí para obedecer tu voluntad hoy en mi vida. Y cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando descansamos en eso, yo les prometo que nuestros días van a mejorar mucho. Amén. Vamos a oír mucho más claramente de Él. Y cuando Él necesite dirigirnos o advertirnos acerca de algo, lo escucharemos. Cuando Él necesite demostrarnos algo, enseñarnos algo, lo escucharemos. Pero cuando estoy siendo egoísta y enfocado en mi propio egoísmo, pierdo lo que Dios tiene para mí. Y cuando no estoy persiguiendo su voluntad, es cuando me meto en problemas. ¿Están conmigo? Jesús está enseñándonos cómo orar. Estamos orando por su voluntad en nuestras vidas. Amén. Antes de cualquier otra cosa. Y sí, vamos a hablar más de la próxima semana de cuando empezamos con nuestras solicitudes. Pero nos acercamos a Dios en oración con una disponibilidad para someternos a su voluntad. Estamos declarándolo, orándolo. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de quién, de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El detalle es este: podemos ser creyentes nacidos de nuevo, podemos asistir a la iglesia, pero todavía podemos pecar como el diablo, tener boca como marinero, tener una mala actitud y podemos ser difíciles para soportar. Ay, pero pastor, soy nacido de nuevo, tengo a Jesús en mi corazón, Él es el Señor de mi vida. ¡Qué padre! Claro, después, esa es la buena voluntad de Dios. Pero realmente es Señor si no está en control. ¿Están conmigo? Amén. Ouch. Chequen esto, hablando acerca de los tres tipos de la voluntad de Dios en Romanos. Pues tenemos la buena voluntad de Dios. Y tenemos la voluntad aceptable y agradable de Dios. Y luego está la perfecta voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Y permíteme explicárselo de esta manera. Pues Dios me ha llamado al ministerio de tiempo completo como pastor. Ese es mi camino de carrera. Pero ¿sabes qué? Yo podría ir a ser un pastor en Cozumel. Fuimos allí en un crucero este año pasado. Y a mí realmente me gustó la ciudad y me encantaron las aguas color turquesa. Y ojalá pudiéramos habernos quedado durante más tiempo. Pero si yo quisiera, podría ir a vivir allí y plantar una iglesia en Cozumel. Y si yo fuera a vivir allí, estaría fuera de la voluntad de Dios. O sea, pues le estoy sirviendo, lo estoy amando y estoy contándole a la gente acerca de Jesús y todo, orando por las personas. Pero realmente allí habría algo de egoísmo involucrado. Así que esa podría ser la buena voluntad de Dios. Ah, sí, estoy sirviendo a Dios, pues así. Pero la perfecta voluntad de Dios para mi vida es ser el pastor de la iglesia Árbol de Vida. Y si alguien me fuese a llamar el día de hoy y decirme, ay Jeff, hay una iglesia de 10,000 personas en la parte más hermosa de México y el pastor está renunciando porque un ángel del Señor se le apareció y le dijo, Jeff Duncan debe ser el pastor de esta iglesia, llámale y dile el mensaje que yo te he enviado. Así que él me llama y me dice que el ángel del Señor le dijo que yo debía irme por allá y ser el nuevo pastor. Pues yo le diría, ese no fue el ángel, porque yo sé que yo debo de estar aquí en León como el pastor de Árbol de Vida por el resto de mi vida o hasta que regrese Jesús. Pues la perfecta voluntad de Dios para mi vida es de pastorear esta iglesia, en esta ciudad, en este estado. ¿Me entiendes? Y siempre queremos caminar en la perfecta voluntad de Dios. El verdadero gozo y la verdadera paz vienen cuando sabes que estás caminando justo por en medio de la voluntad de Dios. En el centro de la voluntad de Dios. Yo quiero estar en el centro de su voluntad para mi vida. ¿Ustedes? Eso es mejor. No hay más gozo y satisfacción en la vida que se compara con cuando sabes, estoy haciendo exactamente lo que sé que se supone que debo de hacer. Y si eres soltero, escúchenme, hay unas buenas personas con quienes te podrías casar, pero ¿quieres casarte con alguien buena? ¿Con alguien aceptable, agradable a Dios? ¿O con la persona que sea la perfecta voluntad de Dios? ¿Verdad? Yo no quiero un matrimonio mediocre. Yo sé que me casé con la perfecta voluntad de Dios. Y permítanme decirles algo en caso de que crean que han cometido un error. El momento que dijiste que sí lo haré, esa persona se convirtió en la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Tú hiciste el compromiso, Dios puso su sello de aprobación sobre ello y ahora están casados de por vida. No puedes devolver a esa persona y recuperar tu dinero. Lo siento. No puedes. Ah, pastor, no puede ser. Sí, puede ser. Veamos esa última parte una vez más. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que Jesús nos estaba enseñando aquí? ¿Qué es lo que Él intentaba decirnos aquí? Y pues que cuando oramos, debemos de orar que las cosas del cielo se hicieran realidad aquí en la tierra. ¿Hay enfermedad en el cielo? Pues ¿hay muerte y depresión en el cielo? ¿Hay pobreza y necesidad en el cielo? Pues no. Entonces, ¿por qué tendría Dios una voluntad para el cielo y luego otra para aquí en la tierra? Ese no tiene sentido, ¿verdad? Pero eso es lo que creen algunas personas. Algunas personas están convencidas de que es el deseo de Dios que apenas salgamos adelante, que esta enfermedad puede ser una prueba del Señor, de nuestra fidelidad hacia Él, que puede que Dios haya traído esta prueba, esta tribulación sobre nosotros para fortalecernos en el Señor. Soy muy dramático, ese. Pero mi Biblia dice que Dios tienta a ningún hombre, a nadie, ¿verdad? Y eso sería como tú sentado, por ejemplo, no tiene sentido, eso sería como tú sentado en la mesa de la cocina y sobre la mesa hay una bolsa de marihuana con un bonche de cigarrillos de marihuana, todos listos para fumarse, y les llamas a tus hijos a la cocina y les dice, niños, esta es marihuana, les haré sentir muy bien, pero si fuman demasiado de ello, les matará. nunca jamás deben fumar marihuana. Ahora les voy a dejar aquí en la cocina, yo voy a ir a otro lugar con esta marihuana y quiero que me enseñen cuán fuertes realmente son ustedes. Eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Pondrían ustedes una tentación frente a sus hijos? ¿Fijarían una prueba frente a sus hijos? Y pues entonces, ¿por qué creen que nuestro Padre Celestial haría tal cosa? Mateo 7, 11. Mateo 7, 11. Pero pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Dios desea que camines en la salud de Dios, en las bendiciones de Dios, en el favor de Dios, su vida, su carácter, sus bendiciones. Dios quiere que sean llenados de toda buena cosa. Santiago 1, 17. Dice la palabra, todo lo que es ¿qué? Bueno y perfecto desciende a nosotros. ¿De parte de quién? Dios, ¿quién es Dios? Nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. La Biblia nos dice que Jesús iba por todos lados haciendo el bien y sanando todo tipo de enfermedades. Amén. ¿Sí? Así que cuando venimos a orar, decimos, Dios, que se haga tu voluntad en la tierra como está en el cielo. Que tu voluntad, que tu poder, que tu gloria sean vistos aquí en mi vida. Que tu salud viva y more y abunde en mí. Oro que camine en la abundancia del cielo. Es lo que él está diciendo aquí. Y pues la Biblia dice que nuestro Padre es el dueño del ganado sobre mil colinas. Colinas que pavimenta las calles del cielo con oro porque es tan abundante. ¿Puedes imaginar? Ese es nuestro Padre. Y eso es lo que Él quiere, que su voluntad en el cielo se haga en tu vida aquí en la tierra. ¿Sí? Vamos a cerrar esto. Y pues nuestro Padre en el cielo, el Dios Todopoderoso, Él quiere tener una relación de amor contigo. No quiere ser el tipo grande en el cielo, quiere ser tu Padre amoroso. Santificado sea tu nombre. Él quiere que vengamos ante Él con reverencia, respeto, y que vengamos ante Él y le honremos. Quiere que nos volvamos santos como Él es santo, que nos volvamos reflejos de su carácter y su naturaleza, que seamos hijos a quienes la gente mira y dicen, ah, Él es tal como su Padre, actúa justo como actúa su Padre, se parece a Él, se comporta como Él y habla como Él. Amén. ¿Cuántos han dicho eso de sus niños refiriendo a ti? Él actúa como su papá. ¿Sí? Yo quiero que la gente esté diciendo eso de mí y mi Padre Celestial. ¿Están conmigo? Ah, Él actúa como su papá. Eso es lo que anhela nuestro Padre. Finalmente, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No que se haga mi voluntad, Dios, sino la tuya. Estamos examinando el modelo de oración, pero noten que todavía no hemos pedido por nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras solicitudes. Es una relación que Dios desea con todos y cada uno de nosotros. Y este modelo de oración no fue dado para enriquecer y edificar nuestra relación con Él. Y pues la próxima semana seguiremos desmenuzando esta oración y veremos qué es lo que significa para nosotros y cómo esta oración entera se centra alrededor de la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. No querrás perdértelo. ¿Está bien? ¿Aprendiste algo? Vamos a seguir estudiándolo la próxima semana. Pero pónganse a sus pies. Vamos a orar.